Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta, en este jueves 28 de abril de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. De la misma forma, amigos del auditorio, estamos transmitiendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Jueves 28 de abril, estas son las noticias. Bueno, pues a primera hora pudieran darse ya en esta mañana las primeras denuncias. Déjeme comentarle que ayer hubo un evento clandestino, sin permiso, sin licencia. En este evento, un verdadero desorden. Hasta ahí llegaron autoridades municipales y pasaron algunos funcionarios, les dieron su lana, autorizaron el evento de forma ilícita. Bueno, ya le vamos a tener información sobre esto, amigos del auditorio, aquí en Puerto Vallarta. También sobre esto le tengo información, más cosas que vienen detectando con respecto a tomas clandestinas de Seapal en Puerto Vallarta. Ya le tendremos información. Por otro lado, atiende bomberos de Puerto Vallarta de 3 a 4 incendios al día. Llaman a no encender fogatas o a arrojar cerillos o cigarros en la carretera. Urgen restauranteros apoyo del gobierno del estado para poder cubrir las vacantes en sus establecimientos. Déjeme comentarle, ayer el profesor Luis Michel atendió a ciudadanos, cada miércoles lo estará haciendo en estas encuentros con ciudadanos. Ayer fueron el primer día de estas audiencias ciudadanas. Vamos a ver, a darle seguimiento, qué es lo que le piden los ciudadanos, cuáles de estas cosas se pueden cumplir, cuáles no, y cuándo el gobierno municipal saldrá a las colonias. Directivos del organismo operador del agua atendieron en las oficinas centrales de Seapal para dar soluciones a toda la problemática y solicitud relacionada con servicios de agua potable y drenaje. Déjenme comentarles que, por cierto, también un día a la semana Seapal Vallarta estará atendiendo con audiencias públicas, audiencias ciudadanas y, desde luego, también recorridos por las colonias. Del 1 al 8 de mayo se va a llevar a cabo el Festival Vallarta Azteca de Folklore Internacional, una gran fiesta de color, música y tradición. En el marco de la recuperación económica, el gobierno de Nayarit creó el Centro de Información Estadística, cuyo fin es recabar datos turísticos a fin de proporcionar información de los distintos destinos de la entidad para visibilizar a todo el estado, es decir, los 20 municipios, pero desde luego los municipios como los pueblos mágicos, los municipios de mayor afluencia turística. Y buscan a Mitzi, la joven que desapareció hace más de 2 meses en San José, y nada se sabe de ella en Bahía de Banderas. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se reúne con el gobernador de Jalisco para ver el tema de la verificación vehicular, la metropolización y algunos otros temas. Se inconforma el gobierno de Bahía de Banderas ante la obra que hizo la Sedatu en el Arroyo del Indio en Bucerías, así como el puente que une la Zona Dorada con el centro de esta demarcación. Y es que en su momento estas obras fueron supervisadas por gobierno municipal y por gobierno federal, pero ahora van a solicitar cambios pertinentes para que no haya riesgos a los peatones en la temporada de lluvias. La Comisión de Deportes y Cultura del Cabildo de Bahía de Banderas analiza la convocatoria para que Bahía de Banderas pues haya un cronista de la ciudad. El rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, exigió una respuesta inmediata al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ante los casos de violencia de género que se reportaron en la institución académica esta semana. Jalisco carece de capacidad institucional para cumplir la ley de delitos ambientales. Ya le vamos a tener información, así lo dice la académica investigadora doctora Raquel Gutiérrez Nájera. La Secretaría de Salud Jalisco cuenta con alrededor de 250,000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer, con la que iniciará inmunización anti-COVID de menores de 12 a 17 años, según informó Fernando Petersen Aranguren, titular de la dependencia estatal. Y bueno, ya se viene el Día del Niño, estamos a unos días, dos amigos del auditorio. En el marco del Día del Niño, a celebrarse el 30 de abril, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit realizó el conversatorio denominado Voces de las Niñas Niños por sus Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es escuchar y conocer de viva voz los problemas a los que se enfrenta la niñez nayarita. Tenemos más noticias, resaltan relación centenaria entre México y Japón. En los últimos años, la relación entre México y Japón se ha fortalecido gracias al intercambio cultural y educativo entre ambos países, pero también debido a que se han creado lazos económicos y científicos que buscan beneficiar a las naciones involucradas. Esta relación se ha cultivado desde hace más de 125 años, empezando con la firma de un tratado de amistad y comercio desde 1888, cuando el país asiático envió una misión a México. Desde entonces se ha fortalecido el flujo migratorio de japoneses hacia nuestro país, recordó el rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, durante la conferencia magistral hacia una nueva frontera en la relación bilateral México-Japón, a cargo del embajador de Japón en México, Fukushima Noriteru. En el Paraninfo, Enrique Díaz de León, en esta casa de estudios. Y bueno, esta relación de México y Japón mantienen una fructífera relación socioeconómica y cultural basada en la amistad, el respeto, la cooperación, así como el reconocimiento mutuo como socios. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en unos instantes más le voy a comentar sobre algo que pues viene siendo muy importante, que tiene que ver con la reforma electoral. Durante la mañanera, hace unos momentos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer justamente algunos aspectos de esta reforma electoral. Enviará una iniciativa de reforma electoral ante el Congreso. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues el ahorro de 24,000 millones de pesos que se pueden destinar al desarrollo económico y social de nuestro país. Y se trata de, entre otras cosas, por ejemplo, de desaparecer la figura de plurinominales, de que los diputados de 500 queden en 300. Y bueno, la reducción de financiamiento a partidos políticos, la reducción de presupuesto para realizar elecciones. También se habló del voto electrónico, facilitar la participación de mexicanos que radiquen en el extranjero, la federalización de las elecciones, desaparición de las OPLES y tribunales electorales locales. La propuesta hace unos momentos del presidente de México sobre esta iniciativa a la reforma electoral pretende modificar un total de 18 artículos constitucionales, además de agregar 7 transitorios, y tiene como objetivo principal hacer más barata la democracia en México. Y desde luego que se esperan reacciones, amigos del auditorio. ¿Usted está de acuerdo o no con que se reduzca el número de diputados, de senadores, que no haya plurinominales, que se destine menos recursos a los partidos políticos, que estos recursos se den exclusivamente en temporada de elecciones y no durante todo el año. Bueno, pues es parte de la iniciativa. Por otro lado, el Senado de la República avala crear el Centro Nacional de Identificación Humana, unidad que busca hacer frente a la crisis de personas desaparecidas, fosas clandestinas, feminicidios y violencia que existe en México. Tenemos más noticias. Un tribunal federal negó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, otorgarle un amparo que tramitó contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias, medida que fue aplicada luego de que la Fiscalía General de la República lo señaló por un presunto enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Esto en una de las cuentas de Genaro García Luna. En noticias internacionales, Estados Unidos desmantela cártel de la mafia mexicana que operaba en California. Las autoridades norteamericanas presentaron cargos contra 3 miembros y 28 socios del grupo conocido como la M. En más noticias internacionales, la periodista María Ponomarenko, del portal de noticias Rus News, fue detenida por informar del presunto ataque aéreo ruso en marzo contra el teatro del drama de la ciudad ucraniana de Mariupol, donde se escondían cientos de civiles.
Hoy jueves 28 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pedro, Juan, Luisa, Alfonso y Vidal. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y recordamos que en 1686 Isaac Newton publica el primer volumen de los Principia, donde recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. En 1887 se realiza la primera carrera de automóviles de la historia en Francia. En 1970 se implanta por primera vez en un paciente un marcapasos alimentado por energía nuclear. Y en el año 2003 en Estados Unidos se lanza el Observatorio Espacial Galaxy Evolution Explorer.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, no sin antes comentarle que al regreso le tenemos algunas fotografías de... pues de pronto permisos que se dan. Va a haber denuncias de funcionarios corruptos que pues obviamente serán denunciados y despedidos del ayuntamiento, porque imagínese usted, bastante tenemos con permisos apócrifos que había de la Semarnat, como que ahora sean los propios funcionarios los que dan permisos para hacer bailes, para hacer fiestas, eventos. Bueno, pues le adelanto que estos funcionarios van a ser despedidos. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Celebra el Día del Niño con música, circo y teatro en Imagina Fest. Un día entero para divertirte en grande. 30 de abril, Conjunto Santander, con actividades desde las 11 de la mañana. Ven y vívelo con toda tu familia. Boletos en conjuntosantander.com.
Que no te pique.
¿Dónde está el mosquito del dengue? El doctor Juan Salvador García, de la Secretaría de Salud, nos explica.
Todo aquel recipiente que pueda contener agua, por pequeño que sea como una corcholata, hay que eliminarlo. Dentro de la casa, floreros, plantas acuáticas, como el tinaco, hay que subir para verificar que esté bien tapado. Hay que verificar que la parte donde sale el tubo de ese tinaco para abastecer de agua todo el domicilio no tenga algún espacio en las que pueda entrar la hembra del vector a depositar huevecillos.
Sobre aviso, no hay dengue. Radio UDG.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Son las 9:18, vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Antes déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy van a dar una rueda de prensa, en un momento más nuestro compañero Javier Frías se estará trasladando a esta conferencia de prensa, en donde trasciende que un grupo armado privó de la libertad a dos mujeres. Supuestamente, estas dos mujeres, elementos de la Guardia Nacional. Hay un operativo desde la noche, desde la madrugada. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, por la Marina y por diferentes zonas, algunas naves, helicópteros sobrevolando la ciudad. Por lo pronto, ahí está y esperemos información de oficial sobre esta conferencia de prensa. Amigos del auditorio, son las 9:18, qué lamentable este tipo de información que compartimos con ustedes. Vamos a estar al pendiente sobre esta información. Y bueno, por lo pronto, son las 9:19, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 80 centavos, a la venta 20 con 99. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 43 centavos, se vende a 20 con 44. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 91 centavos, se vende a 15 con 92. El euro se compra a 21 pesos con 23 centavos, se vende a 21 con 74.
Señal Clima.
Y justamente nos vamos al pronóstico del tiempo y está listo nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay grandes cambios en el esquema atmosférico del país, no se observa frente frío y el que viene en los próximos 5 días solo se acercará a la zona fronteriza del norte. La corriente en chorro subtropical sigue provocando tardes ventosas en los estados del norte y altiplano, y el sistema de alta presión en mares del occidente, ahora un poco más debilitado, sigue propiciando cielos claros en casi todos los estados costeros del Pacífico. Ayer se presentaron lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, especialmente a lo largo del eje neovolcánico. Hoy habrá tormentas dispersas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, estados del centro, Sierra Madre del Sur en Guerrero y Oaxaca, estados del sureste y península de Yucatán. Dichas lluvias son por el flujo de aire húmedo procedente del Golfo asociado a canales de baja presión en el centro y occidente del país y a una línea seca en el estado de Coahuila. Tales lluvias, aunque no forman parte del temporal, son bienvenidas a un país sediento. Aquí en la región de Bahía de Banderas, también sin grandes cambios, dominarán las condiciones soleadas, con algunas nubes dispersas en montañas aledañas. La posibilidad de lluvia aquí es muy poca. El viento soplará moderado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, 32 grados centígrados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer aumenta paulatinamente, 19 grados en zonas periféricas, 22 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buen día. Continuamos con más información. Al inicio de este espacio informativo le comentamos que va a haber a las 10 de la mañana una conferencia de prensa. Nuestro compañero Javier Frías ya se traslada a la 41 zona militar. Le comentábamos precisamente sobre pues esta información que ya será oficial a partir de las 10 de la mañana, porque se dice que un grupo armado privó de la libertad a dos mujeres, ambas supuestamente elementos de la Guardia Nacional. Desde anoche, desde la madrugada, hay un operativo aquí en Puerto Vallarta y desde luego hoy a las 10 de la mañana, pues nos van a dar la información oficial. ¿Qué pasa? ¿Es cierto esto? ¿Por qué sobrevolando algún helicóptero en la ciudad? En fin, ya le vamos a tener información. Por lo pronto está el avance. Por otro lado, quiero comentarles, amigos del auditorio, que anoche se llevó a cabo un evento clandestino, así de fácil, sin permisos, sin licencias, funcionarios corruptos que serán denunciados el día de hoy y despedidos también de la Administración Pública Municipal, porque ellos propiciaron, estuvieron de acuerdo en este evento clandestino sin permiso, sin licencia, en el lienzo, y el evento un verdadero desorden. Y por lo pronto, pues ya empiezan las investigaciones para ver, o desde luego que ya se tienen los nombres, se los vamos a proporcionar, porque desde luego estuvieron en contubernio funcionarios que permitieron este evento de forma ilícita. Así de que le tendremos la información. Por lo pronto, ahí tiene usted las fotografías y desde luego también pues la clausura del mismo. Vamos a continuar, amigos del auditorio, con más noticias. Déjeme comentarle que el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, exigió una respuesta inmediata al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante la violencia de género que se reportaron en la institución académica esta semana. Isaura López Villalobos nos tiene el reporte.
La seguridad de las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara es un tema que debe politizarse, responde el rector general Ricardo Villanueva Lomelí al denunciar un abuso sexual contra un estudiante de la preparatoria 11 y 4 intentos más de agresión. Este martes, la comunidad universitaria realizó una caminata desde el edificio de rectoría hasta Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que hagan lo conducente para garantizar la seguridad en las proximidades de los centros universitarios. Ahí, Ricardo Villanueva lamentó que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, antes de escuchar la petición universitaria por un bien común, haya descalificado la marcha, además de que la comitiva universitaria no fue atendida por el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra.
Todavía ni siquiera nos escuchan qué les venimos a decir cuando ya están diciendo que la universidad está politizando esto. Yo le quiero contestar al gobernador que por supuesto que sí. Pues ¿cómo no voy a politizar que los estudiantes tengan miedo de ir a la escuela? Pues si la política es para eso, pero la buena política es para eso. Entonces, si el gobernador le preocupa que la universidad está politizando el que los estudiantes tengan miedo de ir a la escuela, señor gobernador, sí, sí estamos politizando esto. Porque lamentablemente, para estar seguros, parece que hay que politizar las cosas.
La petición concreta que hizo la comitiva, conformada por el rector general de la UDG, rectoras y rectores de centros universitarios y directivos de preparatorias, es prevenir la violencia en los alrededores de preparatorias y centros universitarios e investigar quién o quiénes, a través de las redes sociales, están generando pánico.
Que prevengamos, que no vengo solo a decir 5 denuncias, a reconocer que hay alguien en redes sociales queriendo generar pánico. Sí lo hay, pero también el Estado debe de decirnos quién lo está haciendo y acabar. Lo que vengo a decirle también al gobernador es que ese pánico es real en nuestras escuelas. Y quiero comunicarle al gobernador que los estudiantes tienen y los padres de familia están teniendo miedo de ir a la escuela y hay alguien que está difundiendo información falsa. Lo comparto con él. Hay alguien que está maliciosamente haciendo.
En estos días del retorno a clases se han registrado 4 intentos de agresión y una denuncia de abuso sexual. El rector general dijo estar en la mejor disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades para mejorar la seguridad en los planteles universitarios. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Pues ya escuchó usted esto que sucede y que descalifica lamentablemente el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Nos vamos a más información de Jalisco. Jalisco carece de capacidad institucional para cumplir la ley de delitos ambientales. Vamos a escuchar a nuestra compañera de Canal 44, María Ramírez Blanco.
El pasado 31 de marzo, el Congreso de Jalisco tipificó como ecocidio en el Código Penal los daños ambientales, aquellos que afectan por más de 4 meses y más de 10 hectáreas los cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, flora y fauna, y que además tengan un impacto directo negativo en la salud pública. ¿Pero qué significa esto ante la realidad de Jalisco? La investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera, cuestiona la capacidad institucional del Estado para dar cumplimiento a la ley, como a la Fiscalía de Jalisco, encargada de investigar los delitos, la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente, para vigilar, y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para determinar las causas de los daños ambientales en los decesos.
Yo creo que la Fiscalía no tiene las capacidades para atender este tipo de delitos. Le faltan muchos cuerpos forenses, les faltan fiscales especializados que sepan y entiendan la materia ambiental, que sepan y entiendan la relación de daño, riesgo ambiental, ¿verdad? Y cómo aplicar algunos principios progresivos del derecho ambiental en este tipo de figuras tan complejas y tan difíciles de comprobar.
Desde hace menos de 4 años, la entidad cuenta con una unidad de investigación de delitos ambientales en la Fiscalía del Estado y de diciembre del 2018 a julio del año pasado se registraron 104 carpetas de investigación, de las cuales solo una tuvo justicia. Históricamente, Jalisco es de los estados que más daños ambientales registra a nivel nacional. Con base en datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2002 al 2011, Jalisco se posicionó como la segunda entidad que más pérdida en la vegetación natural tuvo, con un 0.68% después de Chiapas. Y de acuerdo a las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de la República, Jalisco lideró del 2006 al 2015 los delitos ambientales en México, con un total de 901 averiguaciones. Actualmente, el ecocidio más importante para la entidad es la contaminación que genera el río Santiago, sostuvo Gutiérrez Nájera. Los delitos ambientales se pagarán con 3 a 10 años de cárcel y con un monto de 4 millones de pesos. Para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.
Continuamos con más. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que atiende bomberos de Puerto Vallarta de 3 a 4 incendios al día. Llama a no encender fogatas, arrojar cerillos en la carretera o cigarros. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, vamos a estar pendientes. En punto de las 10 de la mañana se dará una conferencia en la 41 zona militar, justamente por este operativo que se hizo de madrugada, donde se habla de la búsqueda, localización, rescate de 2 mujeres. Todo parece indicar que son oficiales de la Guardia Nacional y que fueron secuestradas. Pero hasta este momento es lo que ha fluido, pero para dar con la información oficial, en punto de las 10 de la mañana le tendremos este reporte. Y si no, a través de las redes sociales, pues ya le estaremos compartiendo la información. Se habla de 2 mujeres, miembros del ejército, unos dicen del ejército, otros de la Guardia Nacional, que fueron privadas de su libertad y que por un grupo armado y, en este momento estamos en espera de que se nos dé la información oficial. Por lo pronto, tenemos más información y déjeme decirle que muy lamentablemente han transcurrido ya 6 meses de la administración municipal del profesor Luis Michel. No ha habido todavía la entrega-recepción. Se dice que el próximo mes ya se dará todos los detalles de la entrega-recepción, todo lo que siguen encontrando. Aquí se encuentra en cabina el licenciado Jorge Ruiz. Jorge Ruiz, quien es asesor, funge como asesor en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y déjeme decirles que también él forma parte de la Contraloría Ciudadana en Jalisco. Esta Contraloría Ciudadana, bueno, pues que ha detectado una serie de irregularidades en zona metropolitana y ahora lo está haciendo aquí, porque nos hablan de robo de información en el área de informática, nos hablan de una serie de situaciones que desde luego habrá denuncias en torno a esto. El licenciado, perdón, Jorge Ruiz, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Susana, un gusto saludarte a ti y todo el auditorio.
Para que nos comentes, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que está pasando? Ya son, pues, ¿cuántos meses de la administración municipal? El pueblo de Puerto Vallarta, pues, obviamente está en espera de todos los datos de la entrega-recepción. Ayer el profesor Michel tuvo sus audiencias ciudadanas atendiendo a la gente, pero también, pues, queremos saber realmente el estado que guarda esta administración pública, cómo fue recibido, no nos han dicho. Pero dicen que siguen con investigaciones porque es tanto el material, tanto lo que han encontrado. Jorge, adelante.
Sí, hay mucha información, cada quien en la dependencia que le toca, eso el contralor será el indicado de tener toda esa información. Pero en el área donde yo me he desempeñado, pues también hemos encontrado también diversas irregularidades que traspasaron la administración. Y es algo preocupante lo que puede estar sucediendo, dado que pues hemos encontrado irregularidades hasta en las propias cámaras de seguridad del mismo ayuntamiento.
¿Hay cámaras de seguridad?
Sí, hay en diversas, en UMA, hay en la presidencia, pero pues encontramos cámaras también de videovigilancia, pues que ni siquiera habían sido compradas por el mismo ayuntamiento. Imagínate la gravedad, quién los está manejando. Entonces, toda esta información...
¿Y quién está monitoreando? Si es que estaban ahorita, activas, conectadas,
sí,
ya las desconectaron.
Ya ahorita ya están en resguardo y en utilización de la administración.
¿Cuándo las encontraron?
Desde un principio, pues empezamos a ver que había cámaras, pero en revisiones y eso, en áreas como patrimonio, pues ni siquiera están las... Ni siquiera estaban las facturas o quién las compró. Entonces, eso es lo que...
¿O no se dieron cuenta si los estaban monitoreando
pues
o algo?
Puede ser, es muy posible que se haya estado monitoreando por parte de algún particular, porque no estaba en control del propio ayuntamiento y fueron de los primeros reportes que se empezaron a dar.
¿Y en cuanto al robo de información en informática?
Bueno, quiero comentar que nada más voy a guardar un poco el sigilo por la investigación que todavía estoy llevando, pero tenemos conocimiento de que hay algunos servidores públicos que pues todavía pudieran estar trabajando en la administración actual.
Involucrados
en esto.
¿Cuándo se hacen las denuncias? Yo creo que ustedes ya se han tardado y digo, yo sé que tú estás haciendo un trabajo paralelo en la administración municipal, pero... yo creo que es de ya. Hoy, por ejemplo, nos compartía el director, el coordinador de gabinete, Salvador Llamas, de que pues ayer hubo un evento clandestino que va a haber denuncias, se colocaron sellos, en fin, y están involucrados algunos funcionarios. O sea, yo creo que realmente ustedes tienen que hacer, o el presidente municipal tiene que hacer una limpia, o estas cosas van a seguir sucediendo, ¿no?
Sí, mira, desgraciadamente pues hay muchos trabajadores que vienen de administraciones pasadas que también pueden ser sindicalizados y pues que tienen todo el derecho de seguir trabajando en el ayuntamiento. Aquí lo que hay que ser muy claros es que muchos de los servidores públicos también desconocen la ley. No todos son abogados, pero su servidor, al encontrar una irregularidad, un posible delito, pues tiene que presentar uno denuncias, y eso es lo que yo estaré haciendo en los siguientes días, puesto que me he encontrado información que pues ha estado robando así claramente la información. Ya hay un antecedente de reportes de varias áreas en el municipio donde hay pérdidas en el sistema, donde hay pérdidas de peticiones que se hicieron en correos electrónicos y diversas cuestiones que tienen que ver con tecnologías que vamos a dar a conocer.
¿Cuándo?
Yo la siguiente semana daré a conocer algo
¿ya
de información.
¿Ya con la denuncia en mano?
Ya con denuncia en mano, porque ya tengo algunos elementos que me dan la certeza para presentar denuncias.
Pues yo creo que, perdónenme la expresión que voy a utilizar, yo sé que deben de investigar a fondo, deben de ver todos los aspectos para la denuncia, pero también hay otras en donde aún teniendo ya toda la información, no sé si ya hicieron las denuncias o no las hicieron, cuándo van a hacer público esto, de todas las irregularidades que encontraron de la administración anterior de Arturo Dávalos y lo que le tocó a Jorge Quintero. Entonces...
Sí, mira, hay áreas, yo no puedo tener función, tanto el síndico como el jurídico y el mismo contralor son las áreas específicas para hacer esas denuncias. Si yo tengo conocimiento de alguna cuestión que se haya cometido algún delito como ciudadano, cualquier servidor público tenemos la obligación, el artículo 222 del Código de Procedimientos Penales Nacional te lo dice, y más teniendo la responsabilidad como servidor público. Entonces, sí es muy claro lo que nos heredaron las administraciones pasadas, pero no vamos a parar, y en realidad van a pagar algunos malos servidores públicos que estuvieron abusando de este tipo de cuestiones.
Pues eso esperamos, que no pase nada más en discurso, en una entrevista como en esta ocasión, sino que si no se hacen las denuncias correspondientes, si no nos traen aquí el papelito que aquí están las denuncias, son fulano, sutano y perengano.
Tenemos que agotar, presentar la denuncia. Recordemos que nadie es culpable hasta que se le demuestre y se le sentencie.
Por eso no decimos nombres en este momento, ¿verdad?
Sí, en este momento es la situación.
Si, por ejemplo, en el caso de ayer, del evento ilícito, en el que estuvieron algunos funcionarios que llegaron y dieron por bueno un evento que pensaron que nadie se iba a enterar. Bueno, pues el día de hoy o mañana van a ser las denuncias correspondientes. Y así que se hagan. Yo creo, con todo respeto lo digo, se han visto lentos, porque ya son 6 meses. O de tal magnitud es todo lo que encontraron, de tal magnitud es todo lo que tienen, que pues ya, porque no puede pasar más tiempo, no puede pasar más tiempo, no debe pasar más tiempo, de que realmente el pueblo de Vallarta conozca en qué condiciones les entregaron y toda la serie de irregularidades que nos han dicho que encontraron. Entonces... vamos a estar en espera.
Sí, nada más te doy un pequeño adelanto. Hay una cuestión de un fondo federal que tu servidor estuvo al principio investigando. Hubo gastos por más de 38 millones de pesos en la limpia de playas. Estamos viendo que se haya hecho conforme a derecho la utilización de este tipo de recursos. Esas son cuestiones que yo lo vi directamente, pero así como ese tipo de cosas que estamos investigando, y que se tendrán, que ya también tienen información las áreas como Contraloría, pues ellos son los que tendrán que presentar eso. Pero ese tipo de cuestiones, yo vengo llegando, tengo apenas casi 7 meses aquí viviendo en Puerto Vallarta, pero ustedes como vallartenses pues deben de saber si tantos recursos en los últimos años pues en la limpia de las playas se han utilizado, si ustedes vieron esas comitivas tan grandes.
Pues sí, lo que hayamos visto, pero le corresponde a la autoridad municipal.
Totalmente.
¿Sí? Para eso está, porque que no se les olvide que todos los funcionarios, incluido el propio presidente municipal, son empleados de la gente de Puerto Vallarta, y para eso le están pagando, no solamente para que administre y lleve el municipio como se debe, sino también que hagan las investigaciones, las denuncias correspondientes, porque si no, ¿saben qué? Pues entonces todo eso que hayan encontrado se le va a cargar al profesor Luis Michel si no hace las denuncias.
Aquí la situación, Susana, para ser muy claros, pues hubo mucho silencio en las tres administraciones pasadas. Entonces,
¿silencio por parte de quién?
Por parte de ellos mismos. ¿Ah? Yo no, eso sí, no hemos visto que haya habido una crítica de hace tres administraciones hacia Dávalos. Todo ese tipo de cuestiones.
¿Crítica por parte de quién?
Bueno, ellos mismos, al ser el mismo partido en el gobierno, no hubo
si entre
nunca.
Ellos se solapan y se tapan.
Esa es la situación, y eso es lo que nosotros no vamos a
tolerar.
Vamos
a ver si es cierto.
Así es.
Pues muchas gracias, Jorge. Estamos dando seguimiento a esto del robo de información, a la serie de denuncias que tendrán que hacer, a los recursos, pero esperamos las denuncias aquí, en esta mesa de
trabajo. Te las haré llegar con todo gusto, Susana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Déjenme comentarles que urgen restauranteros apoyo del gobierno del estado para poder cubrir las vacantes en sus establecimientos. El reporte con Javier Frías.
Los restaurantes continúan padeciendo la escasez de mano de obra, por lo que a decir de Sergio Jaime Santos, empresario del sector y expresidente de la Canirac en Puerto Vallarta, esto está deteniendo el crecimiento económico de esta ciudad.
Desafortunadamente perdimos mano de obra que migró a otras actividades y algunos de ellos que estaban aquí trabajando en Puerto Vallarta tuvieron que regresar a sus ciudades de orígenes. Lamentable pues que necesitamos esa mano de obra y nos está deteniendo el crecimiento de la industria restaurantera. Es importante crear alguna estrategia para traer mano de obra que nosotros podemos incluso capacitar y que podamos ofrecerles buenos sueldos y que vengan de otros municipios donde carecen precisamente de trabajo. Entonces sí urge porque se está deteniendo el crecimiento y la economía de Puerto Vallarta.
Debido a que las ferias del empleo que se han llevado en la ciudad no han dado los resultados necesarios para cubrir el casi 30% de déficit de mano de obra, el sector restaurantero está solicitando el apoyo del gobierno del estado.
Le estamos solicitando al gobierno del estado que hagamos una estrategia conjunta donde podamos traer mano de obra de los municipios que carecen de trabajo, municipios que tienen a lo mejor carencias económicas y que nosotros podemos aquí emplearlos y darles o mejorarles la calidad de sus ingresos.
El sector está ofreciendo salario competitivo y las prestaciones de ley, las cuales, considera Jaime Santos, podrían ser un atractivo para aquellos que estén interesados en venir a trabajar a Puerto Vallarta.
Tenemos manera de darles, desde luego, sus prestaciones de ley, cual debe ser, y creo que ese pudiera ser también un imán para traerlos, porque aquí van a encontrar trabajo y, sobre todo, certeza de que van a tener o mejorar su calidad de vida.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Estamos contigo de nueva cuenta porque atiende bomberos de Puerto Vallarta de 3 a 4 incendios al día. Llaman a no encender fogatas, a arrojar cerillos o cigarros en la carretera. Javier Frías, te escuchamos.
Los elementos del heroico cuerpo de bomberos de Puerto Vallarta atienden de 3 a 4 incendios al día, debido a que las personas de manera imprudente encienden fogatas, queman basura o lanzan cerillos o colillas de cigarro en los terrenos o carreteras. De ello habla Gerardo Alonso Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Al día estamos atendiendo de 3 a 4 incendios, varios incendios de pastizales y forestales que son atendidos día a día. Más que nada nos impacta más la zona rural, que es de Ixtapa hacia Las Palmas.
El funcionario municipal reiteró que la principal causa de estos incendios es la imprudencia o descuido de las personas.
Sí, son más que nada cuestiones humanas, descuidos de personas, es lo más probable, la mayor probabilidad que tenemos.
Por ello, llamó a tener cuidado y evitar quemas o generar condiciones para que se produzcan los incendios.
Evitar hacer quemas en las zonas rurales, no aventar cerillos a las carreteras. Además, ya hoy estamos en temporada de fechas, todo el paso está muy seco, cualquier incidente, cualquier indicio nos provoca un incendio, sino que evitar hacer fogatas, evitar hacer fuegos y las haces, asegurarte que las apagues bien, y bueno, como te comento, evitar aventar cerillos a las carreteras, o cigarros más que nada.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Comentarles, amigos del auditorio, en este boletín que nos envían de DIF, donan sillas de ruedas a personas con discapacidad. El sistema DIF y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en colaboración con las fundaciones, entregaron más de 90 sillas de ruedas a beneficiarios de este programa de atención integral a personas con discapacidad. Y bueno, con el objetivo de brindar atención a sectores vulnerables, se realizó la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad por parte del presidente municipal, Luis Alberto Michel, la presidenta del sistema DIP, María de Jesús López Delgado, en colaboración con el Club Rotario Puerto Vallarta Sur y la Fundación Church de Love. El alcalde Luis Michel agradeció al gobernador del distrito 4140 de Rotario Internacional, Oscar Montaño, y el presidente de Glenn Mother de la Fundación Chef de Love, por la sinergia y la colaboración entre la sociedad y gobierno para mejorar la calidad de vida de los vallartenses que requieren de estas sillas de ruedas. Y bueno, por lo pronto, en su intervención, la presidenta del sistema DIF, María de Jesús López, destacó que el beneficio llegará a las personas que lo requieren. Tengan por seguro que a través del programa de atención a personas con discapacidad se encaminará para llegar a aquellos que más lo necesitan y con ello puedan acceder a una silla que facilite los traslados y actividades diarias y con esto transforme la vida de ellos y sus familias. Bueno, pues fueron 90 sillas de ruedas. La aportación se realizó con recursos de las fundaciones y del organismo asistencial. Entregaron 90 sillas de ruedas a personas que previamente fueron identificadas a través de un estudio socioeconómico familiar. Nos vamos con más. Directivos del organismo operador del agua atendieron en las oficinas centrales de CEAPAL para dar soluciones a toda la problemática y solicitud relacionada con servicios de agua potable y drenaje. La información con Noemí Zamora.
Con la finalidad de estrechar lazos con la población, CEAPAL Vallarta realizó este miércoles su primera jornada de atención ciudadana, las 12 de CEAPAL, en la que se dio solución y proceso a diversas inquietudes que presentaron los usuarios. En esta primera jornada estuvieron los directores de las áreas operativa, proyectos de agua y catastro en las oficinas centrales. Willy Saavedra González, director administrativo de CEAPAL, habla de esta jornada.
Que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ser atendidos de primera mano por los directores de cada una de las áreas, que cada ciudadano que llegue hoy al CEAPAL, pero que le encontremos una solución a sus problemas. Nosotros estamos convencidos que en nuestro papel de servidores públicos lo que el ciudadano espera son soluciones, no justificaciones.
Entre los temas con más incidencia en el arranque de este programa, que duró 12 horas, destacan la solución de apoyos para descuentos, así como la ampliación de redes para el servicio de agua potable. Aunque la primera jornada hubo poca asistencia, inició el ejercicio de atención a usuarios que se va a llevar a cabo en colonias y delegaciones. Así lo dijo Willy Saavedra.
Queremos que vean que somos de puertas abiertas, que esto no es un búnker, que no se puede llegar al director general, que no se puede llegar a un director, todo lo contrario. Pero también la idea es salir. O sea, estamos partiendo de aquí para llegar a las diferentes colonias. Lo primero es que estábamos estableciendo todos los descuentos y para que las personas se puedan poner al corriente al día y viendo caso por caso.
Cabe mencionar que en este ejercicio de atención estuvieron presentes Alonso Martín García, director de Estudios y Proyectos de Agua, Rigoberto Velázquez Navarro, director operativo, Willy Saavedra, director administrativo y Celina Sánchez, directora de Calificación y Catastro. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en Bahía de Banderas siguen buscando a Mitzi, la joven que desapareció hace más de 2 meses en San José del Valle, y nada se sabe de ella. Javier Santos, te escuchamos.
Desde el 3 de febrero, Mitzi Daniela Ramos Camaño, de 18 años de edad, desapareció del poblado de San José y nada se sabe de ella. Trabajaba en el Hotel Occidente en Nuevo Vallarta y tenía un hijo con otro joven del que se sospecha, pero la Fiscalía de Nayarit no avanza en las investigaciones del caso. Su madre, Blanca María Camaño Cruz, dice que los días sin su hija han sido de tristeza. Escuchemos a la señora Blanca María Camaño.
Pues triste, sí, ha sido triste, porque pues no la tengo y no sé nada de ella y hasta ahora no han dado nada de información fiscalía. Y pues yo a mi pensar pienso que pues ya hasta cerraron el caso porque no me han dicho nada hasta ahora, no he sabido nada de mi hija. No tengo, pues ellos, yo creo que pues si ellos realmente quisieran apoyar a uno como madre, que es uno, es una desesperación que la verdad yo no se lo a nadie le se lo deseo,
lo que estoy pasando.
La señora Daniela Ramos Camaño pidió a las autoridades hacer el esfuerzo para dar con el paradero de su hija.
Pues yo quisiera que ellos pues hicieran su papel, como es apoyarnos en buscar, porque a lo que yo veo que he pedido información, pues ellos quieren que yo les dé información para ellos poder buscar, porque yo de su parte no he visto nada. Es todo lo que pues yo quiero que ellos se haga justicia a todo lo que está pasando, porque yo hasta este momento no tengo nada, o sea, nada de información de mi hija ni de ellos, porque hasta ahora no he recibido llamadas. Si no es porque yo les llame, porque de parte nadie.
A pesar de todo ello, la señora Daniela no pierde la esperanza de ver a su hija. Escuchemos de nuevo.
Pues esperanzas tengo de que mi hija regrese, primeramente Dios, esté bien, y tanto le pido a Dios que me le dé otra oportunidad de estar con ella, que somos sus familiares, sus padres, que pues la amamos.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se va a reunir con el gobernador de Jalisco para ver el tema de la verificación vehicular. Javier Santos, de nueva cuenta.
Durante las pláticas previas con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quedamos en tener un programa conjunto sobre la verificación vehicular. Así lo afirmó el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien destacó que las conversaciones están por darse. El gobernador Miguel Ángel Navarro comentó lo siguiente sobre el programa de verificación.
Quedamos de tener un programa conjunto en base a la conurbación que tenemos y para que corriéramos de manera conjunta con la responsabilidad y haciendo ver a la sociedad que este tipo de medidas es para favorecer el medio ambiente también, y que de una manera u otra pudiéramos ponernos de acuerdo. Hay un buen diálogo y tenemos una reunión pendiente con este tema y con otros más.
El gobernador Nayarita reiteró que aún no existen avances en este asunto y confió en que habrá diálogo y acuerdos.
Pero en estos días seguramente lo va a haber, si no tarda mucho en que tengamos esa comunicación sobre este tema y otro que sería el puente Federación.
Ahí hay avances, sí.
Hay avances y de diferentes índoles. El presidente ya se ha enterado y queremos lo más pronto posible concretarlo, ¿verdad?
Actualmente el centro de verificación se encuentra sin operar en Puerto Vallarta debido a que los vecinos del Parque de las Palmas no le han dado el aval, requisito obligatorio para otorgarle la licencia de operación por parte del municipio de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, en punto de las 10 de la mañana en la 41 zona militar van a dar una conferencia de prensa con respecto a estas dos supuestamente oficiales. Se habla del ejército, de la Guardia Nacional. Hubo pues un operativo en la madrugada que llamó la atención de los ciudadanos y que bueno, nuestro compañero Javier Frías ya se encuentra ahí en la zona militar para que nos diga, bueno, que previo a esta conferencia de prensa, ¿cuál es el ambiente? Javier, buen día.
¿Qué tal, Susana? Auditora, muy buenos días. Efectivamente, pues bueno, ha trascendido que durante la madrugada de este jueves 28 de abril habrían sido privadas de la libertad dos elementos de la Guardia Nacional aquí en Puerto Vallarta, lo que, pues bueno, desarrolló, comenzó un operativo de búsqueda por parte de las fuerzas federales apoyados con un helicóptero artillado que ha sobrevolado durante toda la madrugada y continúa sobrevolando la ciudad en busca de los elementos de esta corporación federal, que al parecer serían una subteniente y una sargento, y por lo cual, pues bueno, como ya lo comentaste, se ha citado a rueda de prensa para que ahorita a las 10 de la mañana el general de brigada diplomado Estado Mayor Vicente Pérez de la 41 zona militar, pues bueno, lleve a cabo la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de este hecho, y también ya han adelantado que, pues bueno, se va a redoblar la presencia militar aquí en Puerto Vallarta. Recordarás que la semana pasada, pues bueno, llegaron aquí a esta ciudad y a Bahía de Banderas 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y esto después del aseguramiento y posterior fallecimiento de un capo apodado el Chopa. Y bueno, después de esto llegarían al menos otros 400 elementos más aquí a Puerto Vallarta para resguardar la seguridad de este destino turístico. Estamos en espera, Susana, de que comience esta rueda de prensa. Estamos aquí pendientes para mantenerlos informados, y bueno, hasta el momento es lo que ha trascendido en torno a este hecho, y por lo cual, pues bueno, los vallartenses se preguntaban durante la madrugada qué era lo que estaba sucediendo. Pues bueno, ahí es la situación, la presunta libertad de dos mujeres agentes de la Guardia Nacional aquí en esta ciudad, Susana.
Bien, pues vamos a tener toda esa información, la vamos a subir a las redes de inmediato, una vez de que tengas tú la conferencia de prensa, los datos, porque se habla que si es de la Guardia Nacional, que si es del Ejército, que si son dos mujeres, que en fin. Entonces, para tener todos los datos y sobre este helicóptero que nos comentabas que sigue sobrevolando la ciudad de Puerto Vallarta, específicamente la zona, el área en donde se dice que fueron pues secuestradas, sustraídas estas dos mujeres, ya nos dirán si estaban en servicio, todos los detalles, cómo fue, etcétera. Gracias, Javier, buen día.
Gracias, Susana. Inclusive déjame comentarte, bueno, ahorita también se está desarrollando un operativo en la zona de Marina Vallarta, al parecer, ahí en las inmediaciones de donde habría sido herido de muerte el Chopa, y donde también, pues, en el mes de enero habría sido detenido otro capo del crimen organizado, un señor a quien denominaron como Don Carlos. Pues bueno, se encuentra el operativo ahorita en este momento ahí en la zona de Marina Vallarta, así que, pues bueno, a las personas que están pasando por la zona, pues bueno, extreme precauciones, no se alarme y mantenga la calma y siga las indicaciones de las autoridades que están en la zona.
Por lo pronto se redobla la presencia militar en Puerto Vallarta, ya que privaron de su libertad a dos mujeres, al parecer elementos de la Guardia Nacional. Así de que esté usted pendiente a través de Radio Universidad de Guadalajara y desde luego las redes que todos subimos esta información. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias, Raimundo Becerra, Carlos García, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.